Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-da, pa-pa-pa-da. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-da, pa-pa-pa-da.
Hola, ¿qué tal? Buenísimas noches a todos. Bienvenidos. Aquí termina, como siempre, el partidazo y arrancamos la noche de COPE en este sábado 23 de mayo. Es cierto que en estos momentos nuestro país avanza por fases. La vida va como a diferentes velocidades según donde nos encontremos, pero poco a poco vuelve la vida social, aunque lógicamente con precauciones. Y claro, después de estar algo más de 2 meses confinados en casa, no sé tú, pero yo no me despego del móvil. Normal, durante este tiempo han servido para todo, para hablar, para ver a los familiares, para comprar, para jugar, para ver pelis y series, para compartir vídeos, que sin mensajes, mantenernos informados, incluso para teletrabajar o estudiar online. Y a estas alturas ahí están los datos. Más de la mitad de los españoles miramos el móvil una vez cada 5 minutos. Y mucho me parece, ¿eh? Bueno, esta noche quiero llamar tu atención sobre el cuidado que tenemos que tener con el uso excesivo que estamos haciendo del móvil y vamos a saber cómo podemos ir desenganchándonos poco a poco de este aparato de cara al desconfinamiento. Así que, bienvenidos. La verdad es que en estos tiempos tan difíciles nuestros mayores nos están dando ejemplo en todos los sentidos, especialmente un ejemplo de fuerza. Mira, esta mujer de 89 años ha superado el coronavirus y, claro, al principio no se lo creía.
El principio fue quedarme quieta, sin saber reaccionar, si reírme o llorar, no sabía. Y luego oí que le estaban dando la noticia a los que estaban en el pasillo y dije, pues esto hay que celebrarlo.
Bueno, pues en cuanto supo que estaba curada, el ritmo y el baile se apoderaron de ella. Te lo voy a contar enseguida, al igual que esta otra noticia. ¿Te imaginas asistir a una boda ahora, en plena pandemia? Bueno, pues Jesús y Paloma se casan.
Pues la verdad es que sí, lo hemos hablado varias veces, que probablemente sea raro la gente con mascarillas, con guantes. Pero bueno, será algo para recordar seguro.
Y tan raro. Esta noche vamos a asistir a una boda con mascarilla incluida.
Y aunque los vientos de la vida sobren fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue fiel. Resistiré.
Bueno, te aseguro que después de haber visto y escuchado las innumerables versiones de este himno emblemático con el que estamos haciendo frente al COVID-19, no me digas que esta versión no es maravillosa. Y lo mejor de todo es que son el dúo dinámico con Luis Cobos y una gran sinfónica en el Auditorio Nacional. Pues bien, esta noche van a ser nuestros invitados aquí en la noche de COPE. Desde luego, qué lujo. Querida Alba García Carpintero, buenas noches.
Buenas noches, guapa.
Bueno, yo siempre he sido muy fan del dúo dinámico, no sé tú.
A mí me encantan desde pequeña. Me lo ponía mi padre todos los viajecitos, caía una.
Y además es que conocemos prácticamente todas sus canciones, son maravillosos. Bueno, muy fan del dúo dinámico y también de mi paisano Luis Cobos, porque, a ver, su pueblo y el mío están a escasos 14 kilómetros, casi casi vecinos. Bueno, por fin, decíamos antes, empezamos a recuperar la vida social. Son muchos los que han podido reencontrarse ya con sus familiares, se abren tiendas y comercios, los bares y restaurantes recuperan sus terrazas. Por eso esta noche quiero que me cuentes, a ver, ¿qué cosas has podido hacer estos días después de estos 2 largos meses de confinamiento? ¿Ya has salido a comprar ropa, a tomarte una cervecita? ¿Has visto a tus amigos, a tu familia? Lo que queremos, ¿verdad, Alba?, es compartir alegrías esta noche.
Eso es, por eso escuchamos tus mensajes en el WhatsApp 687-089-770 y te leemos en Facebook en La Noche de Rosa Rosado y en Twitter @lanoche_rosado. Bueno, Tere nos ha contado cómo ha sufrido la fase cero en Madrid, porque vivir en la provincia madrileña es lo que ha tenido.
Hola, joven Rosa Rosado, soy Teresa, tu reportera maricharachera de la Sierra de Madrid. A ver, querida, aquí yo vivo en un pueblo de la sierra, ya te he dicho, entonces no podemos salir de aquí, o sea, no podemos irnos a otro municipio. y aquí todavía no hay terracitas, o sea que seguimos hechos unos desgraciados. No podemos hacer nada, no podemos ver a amigos, no podemos hacer... O sea, esto es un cachondeo, que te cuides.
Un besito, Teresa, qué gusto escucharte, buenas noches. Bueno, la verdad es que esta desescalada con distintas fases, yo creo que se nos hace incómoda a casi todos, ¿no? Y además se nos va a hacer muy larga. Así que mucho ánimo, Teresa, y gracias por elegir la noche de COPE para acompañarte en este nuevo fin de semana, en el que, a ver, las buenas temperaturas nos van a alegrar la vida a todos, es importante tenerlo en cuenta. De momento, esta noche queremos que nos cuentes eso, ¿qué cosas has podido hacer estos días después de estos dos largos meses de confinamiento?
Cuéntanoslo en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado o en el WhatsApp 687-089-770.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Cuando salga de esta iré corriendo a buscarte. Te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos. Guardaré en un tarrito todos los abrazos, los besos, para cuando se amarre en el alma la pena y el miedo. Me pondré ante mi abuela y de rodillas pediré perdón por las veces que la descuidé. Brindaremos por los que se fueron sin despedida. Otra vez, pero mientras los pájaros rondan las casas nido.
Bueno, no sé tú, pero yo, y por lo que veo a mi alrededor, no soltamos el móvil ni para ir al baño. No me digas que no te ha pasado. Voy a mirar un momentito esto en internet y de que te das cuenta han pasado 2 horas o más. Claro, desde que empezó el estado de alarma y estamos metidos en casa, usamos el móvil para todo. Para hablar, que si mensajes, videollamadas, que si veo una peli, que voy a ver qué dicen los periódicos o incluso las nuevas modas de teletrabajar o estudiar online. Y a estas alturas, ahí están los datos. Más de la mitad de los españoles miramos el móvil una vez cada 5 minutos. Claro, una parte importante de la población está convirtiendo el móvil en su principal y a veces única vía de distracción. Y eso está siendo muy peligroso. De hecho, la adicción al teléfono se está disparando y está provocando cuadros de ansiedad muy preocupantes. De eso vamos a hablar en los próximos minutos. En primer lugar, voy a saludar a Jesús Antonio Cámara, que tiene 25 años, es de Madrid. Tiene teléfono móvil desde los 12 años, pero claro, antes del confinamiento apenas le echaba cuentas. Durante estos 2 últimos meses, Jesús ha sido un teletrabajador, concretamente como técnico de laboratorio, y si antes su ocio estaba fuera de la pantalla, ahora sucede todo lo contrario. Jesús, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Oye, vaya tela con el confinamiento, que ahora no soltamos el móvil. A ti antes esto no te pasaba, ¿no?
No, la verdad es que desde que nos confinaron, después de los 3 días así de estar confinados, yo era consciente de que era un adicto al móvil, no soltaba el móvil para nada y podía estar horas y horas mirando las redes sociales principalmente.
¿Y antes cogías el móvil, supongo, echabas un ojo un ratito y ya está, ¿no?
Sí, bueno, no pasaba mucho tiempo, de media a lo mejor al día una media hora o cosas así, pero no, desde el confinamiento he estado horas extra, digamos.
Claro, tú estás compartiendo piso con 2 chavales más, ¿ellos sí también están permanentemente conectados como tú?
Pues más o menos, intentábamos buscar una distracción, ya sea ver una peli o bueno, poner algo en la tele, así un poco de entretenimiento, pero acabábamos con el móvil en la mano mirando perfiles de Instagram, bueno, de cualquier red social, ¿no?
Claro, demasiadas horas metidos en casa, nos aburrimos, ¿y qué hacemos? Pues mirar el móvil, ¿no?
Sí, claro. Eso porque ya todo aburría, la tele pues era constantemente lo mismo, ya te habías visto, no todo, pero bueno, todo lo que te interesa ver, claro, pues ya le habías echado un vistazo y pues ya cansaba, ya no sabías ni con qué entretenerte.
Bueno, ahora tenemos el móvil permanentemente a nuestro lado y antes del confinamiento, ¿tú hacías vida normal? ¿No le prestabas tanta atención al móvil, no? Supongo.
No. A lo mejor el rato antes de irme a dormir, que sí que le echabas un último vistazo y tal, pero durante el día, entre el trabajo y luego después del trabajo que yo intento hacer alguna actividad para distraerme, pues la verdad que no echaba tanto de menos el móvil.
Bueno, tú esta semana ya has vuelto a trabajar de forma presencial. No sé si has notado esa necesidad constante de mirar el móvil o ha disminuido un poco al tener la cabeza en otras cosas, Jesús.
Sí, ha disminuido, claro. Yo ahora, además, podría dejarme el móvil en casa y ni le echaría de menos. Es más, esta semana salí a pasear a partir de las 8 y dejé el móvil, además, por voluntad propia de, bueno, dejo el móvil, no me va a hacer falta para nada, así voy a dar una vuelta. Y bueno, pues me distraje paseando y no lo necesité en ningún momento.
¡Qué liberación, ¿verdad?
Pues sí, desde luego, ya te digo.
Nos pasamos el día con el móvil en la mano, fisgando redes sociales y viendo lo que cuentan unos y otros, y al final es como estar preso entre cuatro paredes con un móvil en la mano, ¿no? Es como que te falta vida, ¿no? Bueno, me alegra mucho oír eso, Jesús, a ver si cuando saquemos la oficina de casa todo vuelve a la normalidad, incluido el uso del teléfono móvil. Muchísimas gracias, por compartir tu historia con nosotros. Buenas noches.
Buenas noches, hasta luego.
Bueno, el caso es que la historia de Jesús no es un caso aislado. En esta situación de confinamiento, los españoles pasamos, fíjate, casi el 50% de nuestro tiempo conectados a Internet. En concreto, nos sale una media de 79 horas semanales, que es una barbaridad. Han crecido las compras de alimentación, el consumo de cine y series, las redes sociales, por supuesto, no se quedan atrás. Y personas que antes tenían el teléfono móvil como un mero complemento para la comunicación a distancia, ahora se han visto atrapadas totalmente en este mundo virtual. El miedo que me da es que esto llegue para quedarse. Enrique García Huete es director de Quality Psicólogos en Madrid, es especialista en psicología clínica y de salud, y voy a saludarle en estos momentos aquí en la noche de COPE. Enrique, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Confinados. Muy bien, confinados y con el móvil que no nos despegamos de él. Te traslado este miedo porque yo no soy de estar pendiente todo el tiempo del móvil, ni mucho menos, pero es que ahora no me despego.
Mira, está siendo muy frecuente, y el problema de que a partir de esto haya gente que genere más adicción tiene que ver un poco con los hábitos anteriores. Es decir, aquellas personas que lo han sabido utilizar adecuadamente, que tiene otro tipo de intereses en su momento de ocio, pues va a ser más difícil. Pero aquellas personas que en confinamiento no tienen otros intereses y tenemos lo que es la ventana al mundo de Internet, a los amigos, a la gente y a todo, bueno, pues es mucho más fácil que estas personas pues caigan en las redes de las redes. Es decir, en este momento que no nos podemos ver, ¿no? La gente necesita seguir relacionándose, pero es que no solamente relacionándose, es muy fácil y muy inmediato, muy gratificante estar jugando, ¿no? Y ahí es donde perdemos el tiempo. Entonces sí que es importante ver algunos indicadores que nos pueden decir que estamos en una cierta alerta o peligro.
El aburrimiento lo que provoca es que cojamos el móvil, y además es que lo hemos hecho para todo, para cocinar, para hacer deporte, para comprar. El móvil siempre ha estado ahí, entonces yo no sé si esta dependencia ha sido mayor, ¿no? Porque es verdad que no partimos de cero, pero claro, es que hemos estado mucho tiempo metidos en casa.
Y por eso hay una cierta alerta, porque es cierto que en estos tiempos, aparte de los datos objetivos que nos dicen las redes, ¿no? Uh-huh. Es que día a día nosotros mismos lo estamos observando, con nuestras familias, con nosotros mismos incluso. Entonces, insisto, es importante darse cuenta de algunas cosas, porque como esto no surge de golpe, de repente yo tengo un uso adecuado del móvil y al día siguiente me paso las 60 horas, ¿no? Es importante ir detectando esto. Y sobre todo también en jóvenes y niños, ¿no? Porque hay datos que nos dicen que niños de 6 a 10 años tienen un ordenador en su propia habitación.
Ya.
Con lo cual es algo muy accesible.
Es muy importante, claro, por una sencilla razón, porque una parte importante de la población está convirtiendo el móvil en su principal y a veces única vía de distracción. Y eso,
sí,
es muy peligroso, y deberíamos saber dónde está el límite, ¿no? ¿Cuándo empezamos a preocuparnos por esto?
Pues mira, por eso no existe un punto crítico, porque esto es insidioso. Poco a poco, poco a poco, poco a poco. Pero primero, percepción de uno mismo. Es que ahora con el confinamiento es que no tengo otras cosas que hacer, es que ya he hecho los deberes, ¿no? Entonces hay muchísimas justificaciones, pero lo primero es percepción propia de falta de control en el tiempo. Y además pasa una cosa, como no tenemos horarios de madrugar, la mayoría de la gente, excepto si estás trabajando online, ¿no? Las noches se nos alargan. Y esto, el problema no solamente es la falta de control. Cuando empezamos con estas situaciones, se han detectado problemas de sueño,
claro,
porque me quedo enganchado, ¿no? Pero también puede producir irritabilidad, baja productividad, tanto en los estudios como en el trabajo. Aparecen incluso pequeños síndromes de abstinencia, como es la angustia si no tengo el móvil al lado.
Claro, eso te iba a preguntar, porque sí que es cierto que nos gusta saber dónde tenemos el móvil siempre, y si no está a mano, no paramos hasta que lo encontramos. Entonces, estamos desarrollando pues este miedo irracional a quedarnos sin teléfono, por ejemplo, en esta situación de confinamiento.
Claro, que es un indicador de dependencia, pero nos lleva a más problemas. Por ejemplo, dentro de la familia, y en esta época de confinamiento total, hay un mayor aislamiento familiar. Me voy a mi habitación, me voy al ordenador, me quedo con mi móvil, y fíjate, antes del confinamiento teníamos datos en el que el 21% de los chavales, por decirlo así, jóvenes, ¿no? Tenían tendencias adictivas con el teléfono. Y si nos encontramos con eso antes del confinamiento, tendremos a los que ya estaban enganchados, que se van a enganchar más, a los que no estaban enganchados, que por aburrimiento, falta de otro tipo de intereses, está todo el día ahí porque es inmediato, y aquellas personas incluso que no utilizan tanto las redes sociales, ojo a los juegos, que es lo que estábamos diciendo.
Las personas que viven solas corren aún más riesgo de caer, por ejemplo, en un uso abusivo de Internet.
Por eso. Porque la falta de estimulación, se están cambiando y van a volver a cambiar más lo que son las interacciones entre la gente. De gente que tiene como valor no perderse nada de lo de las redes. Por eso no solamente la consultan de vez en cuando, sino que tienen todos los avisos puestos y cada vez que clic, 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 es un estímulo para coger el móvil.
Exactamente.
Claro, por eso hay una serie de indicadores, por ejemplo, quitar lo que son las alarmas de los móviles, plantearnos algún tiempo para jugar, pero limitado, plantearnos el contacto con las redes sociales, pero también limitado, porque el problema es que es un refuerzo constante, 24 horas al día.
Sí, es un dispositivo que si no usamos bien nos va a generar una serie de consecuencias terribles, que es lo que estamos viendo ahora. Enrique, ¿has notado en tus pacientes un uso aún más excesivo del móvil en estos meses que llevamos con esta crisis?
Sí, vamos a ver, mis pacientes no eran por adicción al móvil, ¿no? Por otros tipos de trastornos, ansiedades, depresiones y demás. Y entonces, ¿qué ocurre? Que al estar encerrados, están haciendo más uso, como hacemos todos, ¿no?
Sí.
Lo que pasa que no es el problema fundamental, pero sí que, por ejemplo, las relaciones familiares o de pareja, están apareciendo quejas sobre la pareja. Es que está todo el día enganchada o enganchado al móvil, es que estamos charlando y coge el móvil, es que estamos comiendo y de repente le llega una llamada, que normalmente eso se entiende que no son tremendamente importantes.
Sí.
Y aquí, dentro de la familia, los modelos de los padres van a ser importantes. Porque como los padres también cojamos el móvil, nos pongamos a ver lo nuestro, ¿no? Incluso tonterías como son la cantidad de memes que llegan. E incluso se los enseño a los chavales. Oye, mira qué meme llegó, fíjate qué divertido, mira qué es lo que hay.
Sí.
Y también hay veces que tenemos carencias en el sentido del aburrimiento, el haber tenido una vida muy activa y no haber tenido ocio doméstico, pero el famoso ponerte a jugar las cartas. Si los chavales son más pequeños, hacer un puzzle. Miles de cosas de estas las estamos perdiendo por la accesibilidad e inmediatez de los móviles.
Por una parte, el aburrimiento que nos lleva a mirar el móvil, la falta de distracción que nos lleva a volver a mirar el móvil, la ansiedad que está provocando, pues eso, el tema del móvil en este confinamiento, los problemas de sueño de los que estábamos hablando, el monotema, que para muchos se ha convertido el coronavirus en un monotema, la sobrecarga de información a través también del móvil, ¿no?
Mira, sí que ocurre, por ejemplo, yo trabajo bastante trastornos obsesivos compulsivos, aparte de los otros trastornos más habituales. Entonces, claro, nos han ocurrido varias cosas. Personas obsesionadas, por ejemplo, con la contaminación o la enfermedad, que es muy frecuente. Imaginaros lo que está siendo esta época para estas personas. Todo es contaminante, me puedo contaminar tocando el pomo, ¿no? Y entonces está aumentando en estas personas muchísimo la ansiedad, el miedo y la evitación. En otras personas que no tenían este tipo de problemas, ¿no? Pero que estaban como tristonas, caídas y que estaban haciéndose un tratamiento, pues ahora se ha visto aumentar un poco la sintomatología por esa falta de estimulación. Y claro, ¿con qué nos encontramos en todo esto? Que la mayoría de la gente, no es todo el mundo de forma problemática, pero ha aumentado muchísimo el uso.
Vaya por delante que el problema en sí no es el móvil ni sus posibilidades, sino el uso que estamos haciendo de esta herramienta en este confinamiento. Porque hay gente que no estaba enganchada al móvil, pero que va a salir adicta tras el confinamiento si es que no soltamos el móvil en todo el día.
Por eso lo importante de tener indicadores que me puedan alertar y después, si queréis, algunas alternativas. El asunto es que si antes no teníamos muchos elementos de ocio, tenemos una oportunidad como para crearlos, pero la mayoría de la gente y todo nuestro sistema cognitivo es vago. Y nos vamos a lo más inmediato, gratificante y a corto plazo.
Que es a lo que nos hemos acostumbrado, solucionar todo a golpe de clic. Entonces, Enrique, llega el momento de la desescalada. ¿Qué podemos hacer para ir desenganchándonos poco a poco?
Eso, hay que desescalar el móvil,
¿no? Muy bien, ¿cómo lo hacemos?
Lo primero, calcular cuánto tiempo paso delante de las pantallas al cabo del día. Gestionar el móvil y plantear mi plan de vida con el móvil, aunque parezca una tontería. ¿Cómo me gustaría que fuera mi relación con el móvil después del confinamiento?
Claro, porque Enrique, ¿qué nos vamos a encontrar cuando todo esto acabe? ¿Cómo vamos a gestionar nuestro uso del móvil e internet después de esta crisis sanitaria?
Pues ahí es donde está. Si volvemos a un ritmo de trabajo o de estudios habitual, ya va a haber tiempos que estén controlados por las obligaciones, ¿no? Pero posiblemente mantengamos los comportamientos aprendidos durante el confinamiento. Por eso es, oye, mira, cuando esto acabe, ¿no? Pues en las horas de trabajo no lo utilizaré más que a la hora del desayuno. Es decir, plantear cómo me gustaría que fuera mi relación con el móvil. Entonces tenemos que acotar el uso. Es difícil, pero decir, oye, vamos a ver, yo quiero saber noticias. Una hora para noticias y me aguanto y no hago más. Redes, una hora media mañana, una hora por la tarde, una hora por la noche, porque si no, no hay control, ¿no? A partir de ahí, en lo posible, buscar alternativas gratificantes, que es lo que estábamos diciendo. Entonces, para prevenir estas adicciones futuras, insisto, buscar alternativas. A partir de ahí, tenemos que motivarnos, automotivarnos. Oye, vamos a ver, esto puede ser un problema, conciencia de problema. Oye, esto no puede seguir así. Segundo criterio, intención de cambio. Y solamente si hay conciencia de problema y voluntad de que quiero cambiar, se va a producir el cambio.
Exacto, Enrique. Ponerle límites, acotar y buscar alternativas. Son tres pilares fundamentales, aunque yo creo que va a ser difícil que no estemos más pendientes del teléfono que antes, después de, sí, de esta experiencia, ¿eh?
Por ejemplo, una cosa que se recomienda, utilizar el modo avión, ¿no? En el modo avión no pueden entrar ni salir llamadas en ese sentido, pero lo puedo utilizar para otras cosas, ¿no? Por la noche, que habitualmente la gente lo apague, lo desconecte o lo ponga en silencio. Por ejemplo, no llevarlo, si estamos en casa, no llevarlo todo el rato encima. En las llamadas, las vibraciones, lo dejo en un sitio fuera del campo de visión. Ponerlo en silencio siempre para que yo controle los tiempos y no sean los sonidos, las notificaciones las que me controlen, ¿no? Quitar todas esas aplicaciones un poquito tontas, pero que lo tenemos lleno. Y después, que voluntariamente haya periodos de silencio. De 4 a 6 no tengo móvil. Porque si no, insisto, se puede estar haciendo adicciones futuras y ahora podemos estar previniéndolas.
Bueno, qué importante lo que dices, lo apuntamos todo y espero que cuando cada uno recupere su vida podamos disfrutar de ella sin tener que estar tan pendientes del móvil. Ay,
así sea.
Sí, eso esperamos todos, Enrique. Muchísimas gracias por tus consejos.
Porque esto hay que difundirlo.
Sin duda, sí, sí. Pues un besito muy fuerte y buenas noches. Gracias, Enrique García.
Buenas noches, besos para vosotros.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Estoy seguro, no te olvidaré. Eres tan linda que voy a perder. Y estoy parado en el lugar de siempre, donde amor juramos una y otra vez. Quiero que sepa que lo aceptaré, que no lo quiero y que me va a doler. Y en el garaje pongo alguna cosa para que tú sepas que ahora estoy forzado.
Bueno, sabemos que la tecnología nos tiene conectados a ti y a mí, pero siempre y cuando es necesario recordar que hay que hacer un uso responsable de internet y de las redes sociales. A ver, yo estoy deseando que me cuentes qué cosas has podido hacer estos días después de estos dos largos meses de confinamiento, si ya has podido salir a comprar, a tomarte una cervecita, si has visto amigos y familiares. Queremos compartir contigo pues esta alegría, ¿no? Y saber qué cosas vais recuperando de vuestra vida. Esto es muy poco a poco, pero sin duda lo estamos disfrutando mucho. Alba.
Bueno, pues cuéntanos tus mensajes en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp, 687-089-770. Paloma está en Madrid, poco cambio de rutina, pero hay una cosa que sí ha hecho por fin, después de tanto tiempo.
Hola, chicas. Sí, lo que hemos hecho ya es que hemos podido ir a la consulta del dentista. Y luego una cosa que sí he hecho, que no hacía desde hace 2 meses, es ponerme los pantalones vaqueros. Un aplauso al que inventó los pantalones elásticos. Eso ha sido una maravilla, a pesar de los 3 o 4 kilos que llevo de más. Venga, besitos.
Por eso, pues claro, por eso se hacen más necesarios que nunca los pantalones elásticos, ¿no?
Qué bueno.
¿Cómo te entiendo, Paloma? Mira, yo tengo cita con el dentista el lunes. El lunes a las 12:30 voy yo.
Hay que aprovechar.
Hombre, hay que empezar a ir a la peluquería, en fin, todas estas cosas que nos va dando ya un poquito esto de la desescalada, de las diferentes fases por las que vamos pasando. Hombre, que se note, Paloma.
Pues sí, Francisco también nos manda saludos, dice, os valoro como siempre, abrazos para las dos. Y bueno, Ángel ha cogido con ganas la nueva fase y bueno, igual tenía que haber ido con cuidado.
Hola Rosa, pues yo sí, ya me he hecho mis cervecitas en la terraza, no vaya a ser que bajemos otra vez a la fase cero y no me pueda hacer más cerveza. Mira, si bebí cerveza, por ejemplo, ayer, que cuando llegué a mi casa, aquí se reprodujo la escena de la película El Exorcista. Mientras mi mujer me daba el sermón, yo no paraba de vomitar.
Te daba vueltas la cabeza, ¿no?
Del atracón que se pegó el pobre.
Qué exagerado eres, Ángel, pero bueno, te entendemos perfectamente. Dice, yo ya me tomo la cervecita por si volvemos para atrás. Que me quiten lo bailado. Bueno, cuéntanos qué cosas has podido hacer estos días después de los meses que llevamos ya de confinamiento, ¿vale? Queremos compartir alegrías esta noche, saber qué cosas vais recuperando poco a poco de vuestra vida.
Estamos en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en el WhatsApp 687-089-770.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, siempre nos gusta ponerle un poquito de humor al comienzo del fin de semana y ya sabes que de eso se encarga nuestro querido cómico manchego Agustín Durán. Sin piano, desde casa y confinado, pero bueno, enseguida hablamos con él. Antes, las noticias aquí, en La Noche de COPE.
Just want some more. I think you better.